¿En qué juego estamos? Con la conducción de Eduardo Anguita.
Y hablando de juegos, el juego del periodismo es darle a todo inmediatez. Y como yo creo que los problemas que está atravesando la Argentina requieren de miradas retrospectivas y de mediano y largo plazo, tengo el gusto de contar una vez más con Roberto Gargarella en esta mesa. Roberto, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Un gran gusto estar aquí.
Y está también Esteban Rodríguez Alzueta. ¿Cómo estás, Esteban?
¿Qué tal?
Bueno, ustedes dos comparten algunos temas, sin embargo, en tu caso, Esteban, estás más orientado, especializado en temas que tienen que ver con la seguridad, con las comunidades de jóvenes, con los problemas precisamente de la inseguridad que tienen los jóvenes, ¿no? De la inseguridad como se la mira tradicionalmente. Y en tu caso, Roberto, sos constitucionalista, o por lo menos te dicen eso, cuando en realidad además sos sociólogo.
Sí, y además me interesó la cuestión, digamos así, de la cárceles, violencia, de las cárceles.
Recontra te metes en las cárceles. En un sentido,
sí,
en un sentido conceptual.
En más de un sentido, sí.
Entonces, yo les digo, la verdad que estos días, entre el juzgado de Dolores, la causa de los cuadernos, uno parece que estuviera corriendo atrás de encontrar la fija de Palermo para ver si se lleva unos mangos a la casa. Y de eso, bueno, en tu caso hubiera sido de San Isidro. Les pido perspectiva de lo que estamos viviendo, tanto con el sistema político, la división de poderes, los servicios de inteligencia, las fuerzas de seguridad. Y les tiro esto como un abanico que abro, Roberto. No quiero que me digas el juez Ramos Padilla es
el
fiscal Estornel.
No, a ver, hay problemas estructurales que en todo caso la causa de los cuadernos se expresan. Uno es que ha habido, digamos, estructura de corrupción durante décadas y eso mezclado con políticos, empresarios, sindicalistas buscando también la autoprotección, la impunidad y para eso recurriendo a, digamos, un poco las cloacas de la política que también están. Y entonces, en un sentido, yo creo que todo ese terreno está muy contaminado y entonces cualquiera sea el lugar en donde uno está parado puede con razón levantar el índice de acusador frente al otro y decirle está todo parado en procedimientos violados, ilegalidades, oscuridades, presiones subterráneas, servicios inteligentes y todo, y posiblemente todo eso sea cierto. Ahora, para nosotros, o para uno como ciudadano preocupado por, bueno, a mí en lo personal, y esto no aspiro a que lo compartamos, pero a mí en particular me parece que la causa de los cuadernos es muy importante en cuanto a la potencia que tiene, y creo que hay algo de lo que ya pasó que es histórico. Por ejemplo, digamos, no me consta que muchos empresarios están hoy muertos de miedo por, digamos, por el riesgo, por el hecho de haber pasado algún día en la cárcel, etcétera. Y eso, digamos, dentro de la tragedia de todo, bueno, es importante en términos de una pequeña luz de la justicia en algún sentido. No es que así miro justicia a cárcel, pero, digamos, el llamado a atención puede llegarle a todos y eso es importante. Ahora, todo al mismo tiempo está tan contaminado que se hace muy difícil, digamos, decir, aquí yo estoy parado y me comprometo con esta causa desde este lado, así, no, porque está todo. Entonces la pregunta sería cómo pensar desde la ciudadanía modos de recuperar decisión y control sobre esto que está pasando. Lo pienso en paralelo con lo que fue en su momento, digamos, la CONADE de Alfonsín, digamos, de cómo hacer para retirar de algún modo de que los propios actores involucrados sean los que están en control, digamos, de este tipo de asuntos. Y a mí me y lo último que digo, lo que me preocupa de las elecciones que vienen es que los modos de suturar la grieta que se proponen de un lado u otro pasen, y esta idea del gran acuerdo nacional otra vez pase por formas de otra vez la élite política, empresaria, sindical asegurando la impunidad para ellos mismos, ¿no? Entonces, es una gran angustia cómo hacer para que que eso no ocurra, ¿no? Que me parece que es el futuro previsible.
Cuando habla de la CONADEP, Roberto Gargarella se refiere a esa Comisión Nacional de Desaparición de Personas, que fue una idea, por supuesto, del propio Alfonsín y en la que colaboró Carlos Nino, un Carlos Nino, sí, filósofo del derecho, que un joven Roberto Gargarella tuvo el gusto de conocer y trabajar con él.
Sí, que cuando apareció la CONADEP, digamos, yo la miré con desconfianza, con esto de, bueno, ¿cómo puede ser una cuestión tan importante en manos de gente, digamos, el médico conocido, Favaloro, la escritora, digamos, famosa? Pero hay una enseñanza también en eso, al menos en este punto, de retirar de los propios involucrados el control de este tipo de causas, ¿no?
En un rato volvemos sobre eso, porque es una idea que cada tanto gira hablar de la CONADEP, de la corrupción. Esteban Rodríguez Alzueta, esto mismo.
Sí, yo también repondría los tiempos largos para y le agregaría una economía política a este planteo que también planteaba Roberto. No porque no me parece importante coyuntural y no porque me parece que lo que esté planteando tampoco Roberto sea una cuestión coyuntural, pero a mí me parece que estamos en los últimos años asistiendo a una nueva transformación, nuevas transformaciones de la agresión en Argentina también. Digo en Argentina también porque en otros países es tal vez mucho más evidente, aunque los procesos son bien distintos, pero también en la Argentina parece que estamos asistiendo a una suerte de desmonopolización de la violencia, ¿no? Así me parece que el Estado está perdiendo protagonismo en la dirección sobre la violencia que algunas veces legitimó, una violencia que la tiene que liberar, que la tiene que liberar para agregar algún tipo de marco de previsibilidad a ciertos mercados que necesitan, digamos, de la ilegalidad para generar algún tipo de valor y resolverle problemas también a otras economías formales también, ¿no? Yo siempre digo, hoy en día no hay capital sin crimen, ¿no? O sea, hoy en día para que el capital pueda valorizarse, recuperar la caída de su cuota de ganancia, optimizar sus costos financieros, necesita la expansión de los mercados informales y estos necesitan a su vez la expansión de los mercados también ilegales, ¿no? Y cuando el capital necesita de los mercados ilegales, los mercados informales, bueno, alguien tiene que agregarle algún tipo de regulación y esa regulación la aportan las policías. Digo, me parece que la policía es una suerte de mano invisible de estos mercados. Una policía que no es una policía descontrolada, que no es una policía desgobernada, sino que es una policía más bien exceptuada de tener que rendir cuentas, ¿sí? Una policía descontrolada, una policía gobernada a través de un sistema de cheques grises, ¿no? Es decir, la policía, todos sabemos que nadie firmaría un cheque en blanco a cualquier policía porque se podría convertir en un elefante en un bazar, ¿no? Pero tampoco le firmaría un cheque a la orden porque puede terminar preso, ¿no? Pero entonces, de alguna manera, un cheque gris consiste en decirle a la policía, hacelo, manejalo, vos sabés, no me cuentes. ¿Sí? Es decir, me parece que a la policía le toca un poco, no solamente le agrega previsibilidad, ¿no? Previsibilidad a los negocios que necesitan, que pendulan entre la legalidad y la ilegalidad y que se organizan a través de la legalidad, y también aportan marcos para resolver las eventuales contradicciones que eventualmente pueden llegar a suceder, ¿no? Termino con esto, digo, no estoy tampoco justificando, porque si no sería bastante cínico de mi parte, ¿no? Pero digo, sino que me parece que estamos entrando en un berenjenal, digo, me parece que se está armando como una galleta cada vez más difícil también de abordarlas desde un solo lugar, ¿no?
Dos o tres notitas al margen y una pregunta para los dos. En principio, cuando te escuchaba, reflexionaba que muchísimas de los conflictos que llegan a desarrollarse incluso como guerra cuentan con mercenarios. Lamentablemente, en el caso de Siria, en los últimos 8 años, está recontraprobado que muchísimos de los soldados que circularon por allí eran ex soldados de fuerzas oficiales que van como contratistas o que van como mercenarios. Pero que esto es largo como la humanidad y que muchísimas de las fuerzas de seguridad, cuando uno piensa en la Argentina, la cantidad de exoficiales del ejército o retirados del ejército que tienen agencias de seguridad y la cantidad de personas de agencias de seguridad que portan armas, ya hace que uno naturalice que un policía bueno hace adicionales para ir al fútbol o un policía bueno a veces... por izquierda, en todo caso hace alguna tarea de seguridad para alguien. Pero mi pregunta tiene que ver con que, ¿acaso no vivimos la ilusión de que después de la Segunda Guerra Mundial vivimos el Estado benefactor, un Estado presente, un Estado que competía contra el Estado soviético, y en realidad ahora estamos viviendo cada vez más la poca presencia o la ausencia del Estado, y todo esto está librado a fuerzas del mercado, que son por supuesto fuerzas del poder financiero, pero que más que una planificación es un resultado que esto se ha dejado, se ha quitado el andarivel y esto ya va por donde va. Roberto,
yo no hablaría de ausencia de Estado, ¿no? No hablaría de ausencia de Estado. En realidad uno podría decir que el Estado está presente de otra manera, con las mismas agencias, a través de otras prácticas también.
A lo que yo me refiero es que quienes tienen el poder, muchas veces el poder económico, financiero, mediático y de otro tipo, tienen al Estado como algo relativamente subsidiario, mucho más mal. Esta es mi impresión, y ahí va la pregunta.
A ver, alguna cosa, para vincularlo con lo que le preguntaba sobre el estado de bienestar. Yo usaría eso también para preguntarle a Esteban sobre algunas precisiones, porque yo comparto en líneas generales, pero diría, por un lado que hay violencias y crímenes de distinto tipo, hay corrupciones también de distinto tipo. Yo lo que veo es que, las grandes fuerzas, los grandes intereses en Argentina han estado detrás de las grandes fuentes de dinero en donde han podido. Una muy importante ha sido vinculada con la evolución del estado de bienestar, que en un momento creció mucho para bien o para mal, luego vino una operación así salvaje de privatización, y eso fue una gran fuente de enriquecimiento, ya sea en la época de Martínez de Hoz, ya sea en la época del menemismo, en la privatización del Estado, obtener ahí grandes riquezas. Yo creo que luego en la captura del Estado hubo otro modo de volver a apropiarse dinero. Yo creo que la otra gran fuente de dinero que surgió en los últimos años como un canal infinito, como un caño infinito de promesa de dinero, tenía que ver con el tráfico de sustancias ilegales. Y entonces, en la medida en que en un momento...
Perdóname, eso fue tocado por... ¿lo das como un hecho pasado lo del tráfico de
como un hecho que apareció hace relativamente poco, el nexo, el vínculo fuerte entre política y narcotráfico? Yo, a mí, en la cercanía que yo tuve con el gobierno de Alfonsín a través de Nino, me constaba de fuentes muy directas y en los puntos más altos del poder, el propio Alfonsín, como viendo esa pared como una pared terrible que si se caía era una catástrofe, si el Estado se involucraba con la cuestión del narcotráfico. Y yo creo que poco a poco, en la necesidad desesperada de dinero, esa barrera, esa pared se rompió, y eso entonces genera que aparezcan todas estas fuentes ilegales. Entonces, por supuesto, ahí la policía tiene un papel predominante, pero entonces distinguiría, porque una cosa es el tipo de violencia que la policía, y de crímenes que la policía ha ayudado a diversificar, a poner en práctica, etcétera, pero de la mano de otro, que es todo quienes se han apropiado del Estado de un modo u otro, han buscado la manera de, ya sea financiarse políticamente, ya sea financiar futuros negocios, etcétera, y entonces hay diversos crímenes, y en algunos la policía es un actor primario y en algunos un actor secundario. Y por eso entonces coincido en parte con lo que dice Esteban, pero me parece que el problema también tiene otro tipo de dimensiones vinculado con la historia, la evolución y caída, si se quiere, del estado de bienestar, ¿no?
Uh-huh. Sí, yo agregaría, no solamente el Estado inyecta energía monetaria por arriba a través de sus políticas públicas, etcétera, ¿no? Sino también hay otros actores que por abajo también se encargan de incrementar la capacidad de consumo, de sostener la las economías de sobrevivencia, ¿no? Me refiero justamente a estos mercados ilegalizados, ilegales, ¿sí? O criminales, ¿no? Estos mercados que también terminan resolviendo problemas a montones de actores en la vida cotidiana, ¿no? Amén de que también financian los mercados informales, que terminan resolviéndole a los problemas, muchos problemas también a las grandes empresas de las economías que operan supuestamente también en legalidad. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. El tráfico de repuestos de dudosa procedencia, ¿no? Que se canalizan a través de los famosos desarmaderos, ¿no? Los desarmaderos son esas bocas de expendio, son esos pequeños empresarios que pendulan entre la ilegalidad y la legalidad todo el tiempo, ¿no? El desarmadero, cuando yo trabajaba en el Ministerio de Seguridad, nosotros le decíamos a la ministra Garré, mirá, no se va a resolver el problema del robo de hurto automotor clausurando los desarmaderos que venden repuestos de dudosa procedencia y tampoco metiendo preso al pibe que salió de caño, lo que no significa que no haya que reprocharle las conductas, ¿no?, a estos actores. Lo que estoy diciendo es que es un problema más estructural, en el sentido de que, el desarmadero, si hay una demanda de repuestos, es porque las grandes automotrices no están estoqueando el mercado de repositorios. Es decir, vos pensás que en la Argentina tenemos en los últimos años, 20 años, se ha cuadruplicado el parque automotor, un parque automotor que tiene 17 años de antigüedad, ¿no? Un parque automotor cuyo el 75% de los componentes que tiene un auto son importados, ¿no?
Pero te interrumpo un segundo, Esteban, porque hay algo que yo muchas veces transité de Lanús a la capital y muchos de los desarmados. O sea, hay zonas donde suceden cosas en el mapa del delito. Que la policía o los jefes policiales de la bonaerense que están en Lanús están vinculados a los autos que se roban y que se desarman en algunos barrios pobres de Lanús, y que después vuelven a Warnes o a otros lugares. Esto es más viejo.
Es muy viejo, pero además, ahora, vos pensás que...
Si vos no frenás eso, tampoco frenás que roben autos. Y además, el delito de robar autos es un delito muy peligroso y puede conllevar muertes de personas. Lo que te quiero decir es que, por supuesto, yo estoy muy lejos de la mano dura, pero acá hay algún tipo de delito, que una cosa es antes que vos te ibas con una llave de un Falcon y te afanabas un Falcon sin que... el dueño estaba durmiendo. Ahora tenés que ir de caño y bajar al tipo que muchas veces tiene
Mirá, lo que pasa
es delicado el tema.
Lo que pasa es que vos pensás que por ley las empresas automotrices tienen la obligación de surtir un mercado de repositorio durante 10 años. Después se libran de esa responsabilidad. Si estamos hablando que tenés un parque automotor muy viejo, la manera de conseguir una caja de cambio, por ejemplo, del Duna, son los autos más robados, son el Duna, el Corsa, el Gol primera, segunda generación, el 206, el 1, que son autos que vos te vas al tercer cordón y siguen circulando porque son la flota de transporte público, las ambulancias del barrio,
etcétera.
Estamos
metiendo mucho en el detalle de los autos.
No, pero no te quiero meter en el detalle, pero lo que quiero decirte es que esos mercados informales, el desarmadero, le resuelve problemas, por ejemplo, a las grandes empresas automotrices, porque si vos no traes un repuesto o no importás el repuesto para surtir el mercado de repositor, en realidad lo podés hacer porque hay otro actor que es el que está resolviendo ese problema. ¿Sí? Si vos tenés, por ejemplo, vos sos un albañil y no podés dejar la mezcladora en el obrador porque te lo roban, y tampoco tenés plata para pagar, por ejemplo, un flete que te lleve la mezcladora todos los días, necesitas un auto grande, te compras un Falco, se te rompe la caja de cambio del Falco, ¿y dónde la vas a conseguir si no en el mercado informal?
Yo creo que esa es una parte, del tipo de crimen que mezcló Estado y, actores privados en el último tiempo. Para mí el centro ha estado en otros lugares, muy especialmente en la obra pública, y me parece que tanto lo que fue la historia del macrismo, que es simplemente una metáfora de eso, de cómo ciertas grandes familias en Argentina han estado toda la vida lucrando a través de negocios que, el propio presidente admite como delitos, y que luego, obviamente se continuaron, por supuesto que durante los 10 años del kirchnerismo, y se continúan ahora, entonces hay, por eso son distintos niveles, y seguro que están vinculados entre sí, pero una cosa es focalizarse en crímenes efectivos que ha estado controlando la policía, de cierto tipo de prostitución, y otra es, desde la palanca del Estado, y eso se ha hecho siempre con independencia ausencia, digamos, de banderías políticas. Eso ha estado siempre. Y esa estructura, por eso que la causa de los cuadernos para mí tiene algo que ya veo que se pierde, pero que era importante en esto de señalar. Hay una imbricación de entre empresarios, políticos y políticos de distintas banderías, digamos, y es bueno ver eso más allá, digamos, en las coyunturas, a quién uno favorece, quién no, digamos, que eso ha estado presente, digamos, y había ahí una oportunidad de decir, bueno, mira, esto ha estado, esto forma parte del centro de Argentina y hagamos algo para terminar con eso.
Roberto, una pregunta sí. técnica respecto Bien. De esto. Un escenario de hipótesis te planteo, Bien. Porque obviamente Carlos Stornelli en este momento está en una situación más que delicada. Sí. Más que delicada porque ser rebelde sin... el único que lo apoya, digamos, cercano es el fiscal Curi de Dolores, pero la Cámara Federal de Mar del Plata, la Corte Suprema de Justicia, han dado muestra de que no lo quieren correr al juez Ramos Padilla. La pregunta técnica es, en el caso de que el juez Bonadío quiera seguir adelante y Carlos Stornelli se empantane, ¿están los mecanismos institucionales para que esa causa pueda contar con más fiscales o sea reemplazado eventualmente Carlos Stornelli? Sí,
por supuesto, digamos, hay la posibilidad de lo que uno quiera. No, no sé lo que va a ocurrir, entre otras cosas, por el tipo de monitoreos que vos mismo señalás. Me parece que la Corte lo que ha tratado de hacer, y me parece que esa ha sido la ideología distintiva en los últimos, no sé, desde la época que es la presidencia de 2001, digamos, presidencia de Lorenzetti, etcétera, es una de cal y una de arena, y entonces es darle una muestra de apoyo a Ramos Padilla, mientras de, por otro lado, digamos, se le da un guiño a que esto siga avanzando. Entonces es así es como muestra, digamos, equivocadamente para mí, pero así es como la Corte Suprema ha mostrado su ecuanimidad, digamos, todos pueden intervenir y entonces yo creo que hay allí un blindaje que le va a querer dar la Corte. Sin embargo, eso, por eso yo llamaba la atención sobre el riesgo de nuevo pacto de impunidad, ¿no? De que lo que prime en las coaliciones que se van formando hoy políticamente es, me lo han dicho a mí, digamos, bueno, formas de hiperpragmatismo, ¿no? Lo que necesitamos es, bueno, un acuerdo que implique, digamos, tragos amargos para muchos, ¿no?
Tenemos que ir cerrando este bloque. Están Roberto Gargarella y Esteban Rodríguez Alzueta y, por supuesto, el Tano Salvatori en la operación técnica, en la estética de este programa, y Tomás Pont, mi coequiper periodístico. Esteban, te dejo una pregunta para después sobre estado presente, estado ausente, porque muchas veces lo que decimos estado ausente es una presencia perversa y muchas veces lo que decimos estado presente es un estado presente por los intereses que mueven al Estado. Si te gusta la pregunta, en dos minutitos la contestás. No te vayas.
Análisis. ¿En qué juego estamos? Con Eduardo Anguita. Por Nacional, ¿en qué juego estamos?
Roberto Gargarella y Esteban Rodríguez Alzueta, le dejaba una pelota picando a Esteban, pero por supuesto para compartirla también con Roberto, respecto de qué queremos decir con estado presente y con estado ausente en una sociedad marcada por la cantidad de cosas que venimos hablando, y seguramente podríamos agregar otras más, Esteban.
No, yo lo que decía era que no comparto, por ejemplo, aquellos que plantean de que estamos ante un doble estado, no, que estamos ante un estado fallido, ¿no? O estado ausente, digamos. Parece que en todo caso el Estado está presente con las mismas agencias a través de otra manera. Cuando nos escuchamos por televisión a la opinión pública o a algunos periodistas hablando de la ausencia del Estado, en realidad están dando cuenta, están expresando una frustración ciudadana, ¿no? El Estado no está presente como yo quiero que esté presente, ¿no? Entonces me parece que por eso decía, digamos, de alguna manera la policía a través de la regulación digo, es digamos que uno no la puede compartir, para otro será un problema
de corrupción. A través de la regulación, ¿qué quiere decir?
No, esto que te decía hoy, ¿no? Que le agrega previsibilidad a los negocios, ¿no? Es decir, si yo te vendo 5 puertas robadas y no me las pagás, no puedo ir al señor juez diciéndole, señor juez, me dé 5 puertas robadas, ¿no? Es decir, alguien tiene que agregarle previsibilidad a ese negocio. ¿Cómo sé que vos sos vos y vos me lo vas a pagar? Digamos, ¿quién es el que de alguna manera el garante el garante, el que aporta confianza a cualquier negocio y el que aporta marcos para resolver los eventuales conflictos que pueden llegar a suscitarse? Entonces ahí está la policía y para eso cobra un precio. Digo, cobra un precio como la justicia tampoco es gratuita. Cobra un precio y a eso le llamamos corrupción. Y no creo que sea por supuesto que hay enriquecimiento ilícito.
Esteban, en algún momento un querido colega y amigo que escribió La Bonaerense y que fue el guionista de esa película que se vio tanto. En realidad lo hicieron los dos, Carlos Dutil, que murió del corazón, y Ricardo Ragendorfer, que es a quien me refiero. Ricardo tenía tipificados los delitos de La Bonaerense, a dónde cambiaban los comisarios en función del lugar donde se cometían los delitos, las zonas de tránsito, y en un momento le daba una importancia muy grande a la piratería del asfalto, porque se cobran los seguros, por una cantidad de cosas. Y da la impresión de que en los últimos años todos los negocios vinculados al tráfico de drogas superaron o absorbieron otros de los delitos. Quiero decir, hoy es impensable pensar algún tipo de ejercicio de la sexualidad paga sin el tráfico de drogas. El caso reciente de una chica centroamericana que actuó de algún modo como carnada para que hubiera un enfrentamiento bestial e incomprensible entre fuerzas de la Federal y la Bonaerense, indica cómo muchos de estas cosas, que son actividades informales, terminan siendo manejadas por tipos que están vinculados a la droga.
No, estoy totalmente de acuerdo. A mí de lo que eso me preocupa es la conducción política de eso y cómo en Argentina en particular, digamos, se fue abriendo esa puerta, pongamos que con un ideal de fondo que era se necesita financiar una estructura infinita, digamos, en un esquema, digamos, marcado por la inestabilidad, la no durabilidad, que el enemigo cuando le toca llegar al poder te va a arrasar y hay que estar preparado para eso. La excusa puede ser de distinto tipo, pero lo cierto es que había esa imbricación y es muy preocupante. Pero quería decir una cosa más sobre la policía, porque yo coincido, digamos, en el lugar central, pero lo quería mostrar mi dificultad con un ejemplo que es trágico para todos, que fue la muerte de Mariano Ferreira, que de algún modo seguí más de cerca que otros casos. Yo creo que a través del trabajo del CELS, que fue extraordinario en el campo, se probó el protagonismo, digamos, de la policía en la liberación de la zona para la muerte de Mariano Ferreira. Y eso, por un lado, dice algo tremendo, que es cómo desde el Estado, digamos, y a través del uso de la policía, se permitió que eso ocurriera, que estaba, digamos, bajo el contexto de acuerdos entre el sindicalismo, Pedraza, etcétera. Ahora, la policía no se da una orden así sola, porque tiene que... Entonces, hay una orden política allí. Y yo creo que fue extraordinario, digamos, el proceso, el juicio en el caso de Mariano Ferreira, por lo que se llegó a demostrar, pero también es extraordinario por lo que no se llegó a demostrar, que era, digamos, cuál era el vínculo entre política y policía. Entonces, si uno pone, como vos pones, Esteban, digamos, el haz del uso de la policía, ves algo importantísimo, que es protagónico en la vida argentina, pero también tenemos el riesgo de perder algo importantísimo. No sé.
No, sí. Yo comparto lo que vos decís. No. A mí me parece. Yo hablo de las policías así en general, para sacarle también sacar el lastre también de la bonaerense, ¿no? Porque eso nos lleva a cada uno tiene una película sobre la bonaerense y entonces es muy difícil ponerse de acuerdo, entender qué es lo que está pasando ahí. Y también trato de no pensar estos temas muchas veces a través de las drogas, del tráfico de drogas ilegalizadas, porque cada uno tiene su propia película en la cabeza y entonces es muy difícil también ponerse de acuerdo, ¿no? Yo hablaría en todo caso hablemos del tráfico de granos, por ejemplo. El tráfico ilegal de granos. Gran parte de la cosecha de las cosechas en Argentina se sacan negro. Eso necesita algún tipo de regulación.
Pero totalmente. ¿Por qué el otro es tan difícil?
Y el valor y la valorización que genera el tráfico de granos ilegales es mucho mayor que el tráfico de drogas ilegalizadas. Y sin embargo, no la pasamos hablando del tráfico de granos. Permitime una nota al pie de esto.
Para mostrarte la relación, seguramente vos la conocés, pero la relación que hay entre una y otra. La policía santafesina es la policía que atiende por fuera del río Paraná, porque en el río Paraná está la prefectura. Cuando vos le decís a un rosarino, a un santafesino, che, acá se escapa la droga, porque precisamente parte de la cosecha, estamos hablando de un lugar de Jamón del Medio, esa zona cerealera, se escapa por eso. No se nos escapa a nosotros, se les escapa a la prefectura. Lo cual complejiza más el problema, porque quiere decir que en todo caso decís, bueno, flaco, pero la policía tiene la responsabilidad de controlar en la ruta. Ah, pero salen por el puerto y ahí el que firma es el prefecto. Con lo cual te das cuenta que en una gobernación como la de Santa Fe, donde uno tiende a pensar que los socialistas no son los políticos corruptos, por lo menos tienen un grado de inacción que los lleva a...
Sí, o una omisión que los hace también responsables, ¿no? Bueno. Un nivel de omisión. No, pero eso, ese problema, vos, Esteban, haces bien en otra vez poner el foco allí en un problema, el de los granos, el tráfico de granos, que uno no ve y posiblemente esté ocultado por razones ideológicas. Pero lo que yo me resistiría es que un problema o la complejidad de un problema nos impida ver o nos impida, digamos, darle un tratamiento central a la gravedad del otro. O sea, porque no es que un problema debe desplazar al otro. Entonces, sí, pongamos también sobre la mesa el problema del tráfico de granos. Pero el otro, digamos, sí, tiene que ver con la peor degradación de América Latina en los últimos 30 años. Yo creo que tiene que ver con eso. O sea, hay países que están... parecen destruidos por ese tipo de inmigraciones que ha traído el narcotráfico en la región.
No, yo comparto lo que vos estás diciendo, y no era mi intención desplazar un problema con el otro.
No, pero decís, por el nivel de complejidad que tiene, bueno, cada uno tiene su historia. No, bueno, pero
cuando hagamos un conflicto al lado de otro conflicto, al lado de otro conflicto, en realidad lo digo para decir que se trata de un problema estructural, ¿no? Que es una manera, digamos, de agregarle algún tipo de regulación a los distintos mercados hoy en día.
Yo les quiero introducir algo, porque para mí el tema de Estado presente y Estado ausente en este contexto internacional y en la situación específica que está viviendo la Argentina con los planes del Fondo Monetario Internacional, yo digo, bueno, lo que está buscando de algún modo el Fondo Monetario es que el Estado argentino cada vez tenga menos presencia, en el sentido de que limite muchísimo más. Es decir, si hay corrupción en la obra pública, o hay sobreprecios, o hay negocios en la obra pública, la solución no es reducir el margen de la obra pública. Entonces, también digo, de algún modo el capital financiero contribuye a que el Estado tenga menos recursos, no solamente para la educación y la salud, sino para ser un motor en la economía. A eso me refiero con que estamos viviendo una etapa de, entre comillas, Estado ausente.
Sí, lo único que diría, y en esto, como decía el Premio Nobel de Economía, que también es un gran filósofo, el indio Amartya Sen, que no es, digamos, tanto en este tipo de casos se quiere un Estado, digamos, más chico, sino que lo que se quiere es un Estado direccionado a ciertas cosas. Entonces, porque finalmente, digamos, ¿quién establece las reglas de los contratos? ¿Quién establece y refuerza la propiedad privada? ¿Quién establece, digamos, el comercio libre, lo que sea? O sea, es el Estado el que está detrás de todo eso. Entonces, es un Estado responsable, digamos, de propiedad, contratos, regulaciones, digamos, de comercio. Entonces, eso no es un Estado ausente, sino un Estado redirigido a cierto tipo de... Bueno, hoy lo podemos ver, por ejemplo, con el empuje que le da el Estado y el respaldo que le da a, pongamos así, a las grandes empresas en el reajuste de tarifas. Bueno, eso, o sea, es qué elige el Estado, digamos, en dónde elige el Estado poner su fuerza, y a qué tipo de contratos ampara, a qué tipo de política respalda. Entonces, otra vez, no es un Estado sino ausente, sino un Estado que se dirige de cierto modo o de otro, ¿no? Entonces, eso es para mí lo que es preocupante. Entonces, la forma que va tomando la presencia del Estado, ¿no? ¿En qué cosas y en qué dirección va empujando? Ayudado, sí, por organismos internacionales, etcétera.
Yo diría que cuando uno mira a la Argentina con los tiempos largos se da cuenta de que la ley no está para ser cumplida, ¿no? Hay casilleros que se dejan, que se dejan libre donde la ley no se aplica, otros donde se aplica por la mitad y otros donde tiene que aplicarse, ¿no? Y hay actores que se encargan justamente de desactivar la aplicación de la legalidad, ¿no? No es casual que este dispositivo legal frágil que tenemos, que no puede detener los ilegalismos, lo encontremos en Argentina, donde tenemos una sociedad con importantes índices de desigualdad, de marginación social, porque me parece que muchas economías, para poder sobrevivir en la desigualdad, en la marginación, necesitan de determinados emprendimientos que reclaman desactivar la aplicación de la legalidad y que reclaman al mismo tiempo algún tipo de regulación. Porque el hecho de que no se aplique la ley no significa que no haya otra ley, no implica que no haya otras normas, es decir, otros actores agregándole algún formato a esos negocios, Entonces ahí me parece que no sería tan fetichista respecto, de la legalidad, ¿no?
El que habla es Esteban Rodríguez Alzueta, nacido en Balcarce, provincia de Buenos Aires, vivís en La Plata. Vos decís que con el derecho cumpliste con el diploma y después...
Me recibí y me jubilé el mismo día.
Es joven para jubilarse este muchacho. Es magíster en ciencias sociales y dirigís un área, o por lo menos una maestría en ciencias sociales y humanidades en la Universidad Nacional de Quilmes. Sí, eso es así. Es decir, que dirigís a gente que hace posgrados. Uh-huh. En tu caso, Roberto, vos sos sociólogo y abogado.
Digamos,
no ejercés como abogado de tribunales.
No, para nada. Digamos, soy un investigador del CONICET y vivo de eso. Vivo de las clases que doy y las cosas que escribo.
Y das clases en los lugares más raros del planeta.
Uno va buscando el sustento.
Países escandinavos, España, no sé, por donde pueda, y además porque tenés la suerte de que te ayudan los idiomas. Yo tengo dos preguntas para hacerle que tienen que ver más con la cercanía, ya no tanto con la perspectiva. Uno es servicios de inteligencia. Hay quienes dicen hay que cerrar los servicios de inteligencia. En todo caso, le quiero preguntar a ustedes qué significa esa falacia de cerrar los servicios de inteligencia y cómo se soluciona que los servicios de inteligencia, los jueces, los fiscales, las empresas privadas, los grandes estudios de abogados, no tengan este maridaje que tienen y que muchos alcanzamos a conocer cada tanto en algunos casos resonantes.
No, para mí forma parte, por un lado, de la tragedia argentina, en parte reciente, porque también el protagonismo de los servicios de inteligencia es algo relativamente de las últimas décadas, y eso vinculado con el nivel de opacidad y el nivel de recursos que se ha volcado allí. Entonces, ha sido, de algún modo, una excusa para utilizar fondos sin control. Entonces, en ese sentido, ha sido muy funcional a, negocios del momento, y eso contaminado por las funciones habituales, de la servicio de inteligencia, que además peleados entre sí, ha generado, estallidos y cortocircuitos de todo tipo. Entonces, hay problemas que tienen que ver con el funcionamiento efectivo, esperable, si se quiere, de personas con libertad para matar, si querés, o con una cantidad de recursos infinitos sin control. O sea, explícitamente, y este gobierno también lo ha reafirmado, porque el control que se le había querido poner también lo desarmó. Entonces se volvió a ser objeto de políticas de opacidad. Y entonces, nada bueno puede salir de allí. Entonces, otra vez, no, sin colgarse en el discurso un poco irresponsable de, abrimos, cerramos, pero sí, sí, control ciudadano, sí, luz, sí, transparencia, sí, ver qué hacemos. Entonces, yo no digo, no hay que tener gente investigando en el largo plazo cuáles son las corrientes que circulan, pero bajo la luz y no como se lo usa hoy, que es una caja espectacular para tener una posibilidad de acumulación de fondos sin control y un uso discrecional de fondos, ¿no?
Sí, yo coincido completamente. Como decía Balzac, alguna vez de Refugié, los gobiernos pasan y la policía permanece. Y me parece que esa frase.
Balzac.
Balzac. Y me parece que esa frase le encaja perfectamente a los servicios de inteligencia en este país, ¿no? O sea, los gobiernos pasan y los servicios permanecen, ¿no? Continúan en sus tareas haciendo lo que saben hacer. Porque, digo, y a mí me parece que es un problema. Digo, no sé si se resuelve cerrando la AFI o creando otra cosa, pero comparto que se necesita un nuevo sistema de rendición de cuentas, sobre todo de los gastos, de sus gastos, de la plata que se le entrega. Coincido que es la gran caja negra de todos los gobiernos, lo ha sido de hace bastante tiempo. Y me parece que uno podría decir, bueno, se necesita, digamos, del análisis de información, pero no, yo, digamos, me parece que yo desmembraría, le sacaría facultades a los servicios de no poder, de hecho por ley no pueden hacer operativos, acciones en la calle, sino que tendría que dedicarse, digamos, a hacer el análisis de información que le van recogiendo otros actores. El problema es que
un detalle pequeño, Esteban, que tampoco podrían darles o darnos a los periodistas cosas que están en juzgados y bajo secreto de sumario. Sin embargo, hemos naturalizado que hoy garpa mucho más un audio de un diálogo sacado de un juzgado de manera irregular, garpa en la prensa mucho más que un análisis, lo cual pervierte completamente.
Pero fíjate que la última noticia que tenemos es que en la etapa nueva del control, bueno, escuchas, pero bajo la supervisión judicial y de supervisión judicial y supervisión de la Corte Suprema, en esa etapa, digamos, aparece la denuncia, han estado escuchando a dos de los ministros de la Corte. O sea, en la etapa de control desde la justicia y desde el máximo órgano judicial. Entonces, estamos viviendo ese tipo de dificultad, ¿no?
Los últimos minutos los quiero dedicar a lo que me parece lo más importante de la Argentina, que es la situación social. Uh-huh. Una observación que yo hago, las dos últimas grandes movilizaciones que ocurrieron fueron la del domingo 24 de marzo, Día de la Memoria, y ayer, estamos grabando el día viernes, ayer, esto va a salir el domingo, ayer la marcha convocada por infinidad de organizaciones. Organizaciones que no se llevan bien entre sí, que convocan en distintos horarios y en distintos lugares, pero que convocan a mucha gente. Y el 24 de marzo ya no tiene, si bien se lee un documento que firma muchas documentaciones, no tiene una conducción única. Sin embargo, uno percibe que hay una cantidad de gente dispuesta a salir a la calle, a manifestarse, a expresarse, y al mismo tiempo percibe que no hay maneras de conducir eso en un año donde se supone que las elecciones deberían ser una esperanza para mucha gente.
Mira, dentro del panorama oscurísimo de nuestro país y la región, para mí efectivamente ahí reside parte de la esperanza. No de la esperanza de que todo va a salir bien, posiblemente todo salga mal, pero sí lo que es interesante es ver que en Argentina, como en América Latina, la ciudadanía todavía está movilizada con, digamos, movilizada no por la justicia universal, movilizada posiblemente como fue la propia Revolución Francesa, por intereses particulares y demás, pero de un modo saludable, en el sentido de que no aguanta, resiste simplemente, sino que es capaz de ponerse de pie y expresarse. Ahora no va a haber tiempo, pero en otra oportunidad lo podemos hablar. Yo en los últimos tiempos vengo estudiando experiencias de ciudadanía interviniendo de modo protagónico en la toma de decisiones sobre la regla de juego básica. En muchos de los países, muchos países que han atravesado crisis, desde Irlanda, Islandia, Australia, Canadá, y experiencias de protagonismo ciudadano increíbles que perfectamente podrían ser también imaginables para Argentina. Digamos, asambleas hechas solamente por ciudadanos, ciudadanos escogidos por azar, ciudadanos alimentados, digamos, a través de la intervención propia de la ciudadanía. O sea, hacer el esfuerzo de sacar de los propios dueños de la historia reciente, digamos, de la entente política empresaria, sacarles a ellos, digamos, el control de los asuntos públicos, ¿no? Es posible, y en Argentina, con el nivel de activismo cívico que hay, eso sería extraordinario. Pero bueno, es simplemente para agregar una luz de esperanza dentro de un panorama que estaba marcado por la opacidad de los servicios de inteligencia, ¿no?
Sí, Esteban. Yo agregaría, Argentina no es Brasil, ¿no? Es decir, Argentina es un país donde tiene una trama organizacional, es decir, hay una gimnasia militante muy, muy activa. Digo, a veces cuando cunde el pánico, ¿no? Cuando cunde la desidia, no está mal entender, digamos, de que ese activismo también está para recordarnos que tenemos un umbral de otros umbrales de intolerancia sobre montones de temas, si uno lo compara con lo que sucede en otros países también, ¿no? Es decir, muy rápidamente tenés una ciudadanía activa que sale a levantar la mano, sale rápidamente ocupa la calle, va innovando en otras formas muy creativas también para presentar sus problemas, su demanda, que está hablando de que hay una trama social, no estamos ante una desertificación institucional, me parece que en los barrios no es que no pasa absolutamente nada, están pasando montones de cosas, y ese es un dato, es un valor agregado que pone a la Argentina en un lugar distinto de otros países también de la región, ¿no?
Hay una cosa que quiero comentarles porque tiene que ver con que durante un tiempo largo, me parece que diciembre del 17, cuando se trató la ley de reforma previsional en el Congreso, fue una especie de hito por la violencia que hubo, básicamente por la violencia policial, pero también por muchas de las respuestas. Y sin embargo, cuando fue el G20, hubo diálogo, hasta el mismo premio Nobel de la Paz, Pérez Esquivel, fue quien hizo de interlocutor. Y si ustedes observan, en las últimas manifestaciones no hay ni gente encapuchada, ni gente amenazante con palos. En los acampes de las organizaciones sociales, como fue anoche en el Ministerio de Desarrollo Social, ni siquiera la prensa más belicosa respecto de las organizaciones sociales puede decir, che, estos negros de porquería están haciendo desastres, ¿no? Entonces, lo que quiero preguntarles es, ¿hay maduración de las organizaciones sociales pese a que la situación social es un desastre? ¿Hay una manera por la cual uno dice, aunque Patricia Bullrich declame por otro lado, bajó la guardia en la policía de la ciudad de Buenos Aires con el relevo, Martín Ocampo no era de reprimir, con el relevo a Santilli no sacaron a la policía para reprimir, pero digamos, ¿es posible que se mantenga esta situación? ¿O ustedes perciben, como mucha gente dice, esto explota, no importa que la policía reprima o no reprima, esto explota? La percepción de ustedes, estamos ya hablando sobre el final, arriesguen lo que quieran. Porque...
No, yo diría, lo que pasa, a mí me parece que ese folclore del piqueterismo no empezó como una cuestión identitaria, sino más bien para responder a determinados problemas concretos que tenían en el territorio. Cuando los piqueteros en su momento, en el 99, 2000, empezaron a taparse el rostro, era por cuando los cortes se hacían, por ejemplo, en los caminos internos, no en las grandes vías, sino en los caminos laterales internos, donde eran cubiertas. Esas protestas se mandaba a cubrir a la comisaría del barrio. Entonces el comisario te sabía de memoria quién eras vos. Entonces, ahí no te iba a hacer nada en ese momento, pero porque sabía que te encontraba a los dos días caminando por cualquier calle. Entonces empezaron a taparse el rostro, empezaron a usar palos por aprender ruedas, un poco como medida de protección, de cuidado entre sí, etcétera, etcétera. Luego eso se termina transformando en folclore, en una marca de identidad.
Esto es una opinión mía, pero convencido, estoy, un folclore que perjudicó a muchísimos de los que genuinamente se han organizado.
Pero se transformó en un insumo moral para ir construyendo una identidad y generar pertenencia entre sus militantes. Ahora, a mí me parece que eso fue mientras el movimiento desocupado tuvo una centralidad en la calle. Hoy en día el movimiento desocupado no existe de la manera que existía en su momento. Hay otros actores que tienen mayor relevancia, que tienen mayor importancia. Entonces, digo, eso están construyendo un nuevo folclore, nuevas identidades con otros recursos.
Roberto.
No, yo creo que ha habido aprendizaje, pero mucho menos del que yo hubiera deseado. Yo creo que en los actores principales, incluyendo policías, actores políticos y jueces, digamos, hay mucho de repetir, digamos, sobre lo que les ha salido bien alguna vez. Entonces, lo que sí yo veo, y esa es la buena noticia, madurez social, madurez en la ciudadanía. Entonces, en eso sí, mi confianza, mi esperanza está allí, digamos, de que en una situación de catástrofe, digamos, la ciudadanía siga movilizada, con visos de razonabilidad muy extendidos a pesar, digamos, de las circunstancias, ¿no?
En ese diagnóstico que haces a las organizaciones sociales que van a dialogar con Carolina Stanley, que se sientan y le llevan documentación, le llevan sus propias encuestas, Daniel Menéndez, cuando saca una encuesta sobre el crecimiento de los precios en los barrios populares, agarra las cosas que normalmente los que se dedican a esto no agarran, que es la garrafa social, qué es lo que cuestan los cortes de carne que se comen en las barriadas populares, qué es lo que cuenta en el aumento de lo que es la demanda en los comedores. Es decir, todo eso, que por supuesto yo sé, Roberto, que ciudadanos somos todos, ¿no? Pero digamos, ¿vos ves una maduración en eso o ves a las organizaciones sociales simplemente remando el dulce de leche y haciendo lo que pueden? Yo adelanto mi opinión. Yo veo un crecimiento, seguramente el espaldarazo del Papa a Juan Grabois habrá ayudado, seguramente el crecimiento de Daniel Menéndez como un tipo que estudioso, sociólogo y demás, se convirtió en un militante barrial, en Nacho Levy de La Garganta Poderosa, que es un periodista que hubiera sido... Era un caño como periodista y hoy es un militante social del carajo, ¿no? Yo veo a algunas figuras muy representativas y muy pegadas a territorios muy golpeados, yo veo eso, pero quizás también lo vea porque mi corazoncito tiende a ver eso y no estoy viendo a jóvenes que están haciendo otras cosas.
No, yo veo creatividad, veo madurez y veo razonabilidad, todo eso es extraordinario, digamos, porque ¿qué más uno le puede pedir a gente en determinada condición? Sin embargo, eso me parece que todos insistimos sobre modos de protesta y de respuesta a la protesta que también deberíamos repensar, digamos, pero finalmente un homenaje a la gente que, a pesar de las circunstancias en las que vive, digamos, es capaz de seguir movilizándose y pensando, digamos, no actuando a la disparada irracionalmente, y eso sí merece el homenaje de todos.
Y yo le agregaría, digamos, donde esos actores no se miden solamente, el problema no es solamente la sobrevivencia, sino que hay otros conflictos, ¿no? Me parece que los barrios de con los que se miden hoy en día esta militancia no son los mismos en la década que los barrios de la década del 90, ¿no? Hay otras conflictividades, hay otros actores que le agregan otras conflictividades y me parece que la organización social tiene que medirse no solamente con las policías, con el hostigamiento policial, con la violencia policial, sino también tiene que medirse con otro tipo de violencias que provienen de otros actores de la sociedad civil que termina agregándole mayor vulnerabilidad, digamos, a la vida cotidiana, ¿no?, de todos sus vecinos.
Sí, la verdad que esto daría para otro programa, se nos termina el tiempo, pero claro, cuando hoy vos vas a un barrio y hablás con un pibe que fue pibe chorro y vuelve con la idea de hacer un club de fútbol, te encontrás con que ese pibe se le acerca el puntero político, se le acerca el puntero del narco, se le acerca el barra brava, que muchas veces los tres son el mismo, y entonces claro, vos decís, bueno, tercera, cuarta generación de gente que no tuvo trabajo formal, que no conoció la libertad del sindicato, y bueno, la verdad, se convierten en situaciones tremendas. Y estos dos serían dos interlocutores extraordinarios, tanto Esteban Rodríguez Alzueta como Roberto Gargarella, para seguir con este tema. Pero Tomás Pont y el Tano Salvatore dicen, señor Anguita, esto, por esta oportunidad, lo damos por finalizado. Gracias, Roberto, gracias Esteban. No, gracias a vos que nos acompañás en este En qué juego estamos. Y ahora me voy a sacar una foto con ellos para que quede en la portada de En qué juego estamos, en el portal de Radio Nacional. Chau, que la pase bien.